Bueno, hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre cómo abordar un duelo no patológico en un paciente. Pero antes, como siempre, el caso clínico o el consejo, ya lo sabes, porque no es la primera lección que escuchas, pero bueno, igual es la primera vez que te has apuntado a este club y entonces tienes que saber que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico o un pequeño consejo, ¿no? Es como un plus a cada lección de la que no hablo en un sitio, es como una sorpresa. Bien, en esta ocasión te quiero hablar sobre un caso de hace muchos, muchos años en el que, bueno, yo ya llevaba pues 3, 4 años ejerciendo y demás, pero bueno, hubo varios errores de novatos, pero que al final supimos remontar, ¿no? En total fueron 6 sesiones. Y en la primera sesión acude Marta y su marido Samuel, ¿vale? Nombres inventados. Bueno, tienen 50 y pico años, él trabaja en una empresa grande y ella es ama de casa, tiene un hijo de 30, creo, por ahí, que vive en otra ciudad con su mujer, ¿no? La cita es para ella, para Marta, y él acude en calidad de acompañante, ¿de acuerdo? Marta lleva, nos cuenta que lleva como unos 11 años en tratamiento psiquiátrico sin mucho éxito. Y su queja principal es que tiene mucha ansiedad y que apenas sale de casa por miedo a que le dé un ataque de pánico. Vale. Bueno, para concretar objetivos le preguntamos, si pudiéramos grabarte en vídeo durante la próxima semana, ¿qué tendría que ver yo en el vídeo para pensar que te hemos ayudado? Bueno, es una pregunta así, una especie de pregunta milagro diferente, ¿no? Bueno, a esta pregunta responde varias cosas, como pues que no estaría llorando cuando va a ver a su madre a la residencia, que saldría a cenar con gente que no conoce. Con gente que no conoce se refiere a compañeros de trabajo de su marido, que iría a la peluquería, que iría al médico por un problema de salud que tiene y que está evitando. El marido, que está en consulta en todo momento, está muy preocupado. Y nos cuenta que siempre que puede, pues él intenta tranquilizarla y le dice, bueno, pues que si no está preparada, que no salga, que no se preocupe, que no haga nada, ¿no? Preguntamos por excepciones y nos dice unas cuantas, en realidad, que va al súper, que cuando viene su hijo de visita sí que sale a comer por ahí. Y además cuenta que hace unas semanas había sido capaz de ir en tren ella sola para ir al psiquiatra porque tienen el psiquiatra en otra ciudad, no recuerdo muy bien por qué. Vale. Dice que una cosa que le ayuda mucho a salir y demás es llevar las pastillas en el bolso, aunque no las tome. Esto es algo muy típico, ¿no? Y tal. Bueno, y vale. Le preguntamos qué es lo peor que te podría pasar y nos dice que lo peor que le podría pasar en la calle sería perder el conocimiento, ¿no? Verse indefensa. Cosa que no le ha pasado nunca, ¿eh? Por cierto. Entonces, aclaramos objetivos, ¿no? Porque nos habla de dos cosas que yo aquí las he resumido mucho, pero por un lado está el malestar de su madre, que es en cierto sentido un malestar lógico por verla a ella mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está un malestar un poco más irracional, que es como, por ejemplo, que le pase algo, perder el conocimiento en la calle o ir a la peluquería y que le pase algo, ¿no? Entonces le preguntamos por cuál de estos dos malestares te gustaría empezar, ella nos dice que por salir a la calle, ¿no? Vale, y aquí verás el primer error, que es lo que le proponemos. Lo que le proponemos está poco alineado con lo que hemos hablado en terapia y parece un poco sacado de una chistera, ¿vale? Entonces le proponemos que para poder concretar bien la situación, le decimos, para poder concretar bien las situaciones que te crean ansiedad y te podamos ayudar mejor, te vamos a pedir lo siguiente, que anotes en cada situación donde tengas ansiedad el grado de angustia que te produce y la hora, cada 3 minutos mientras dure la situación. Bueno, esto es una especie de autorregistro, pero no tiene el motivo autorregistro, sino que es una especie de intervención paradójica, ¿no? Si tú estás pensando en tener que escribir controlando el tiempo y demás, pues la ansiedad se baja, ¿no? Esta es la idea, que no es mala, pero ¿qué pasa? Pues que no tiene mucho sentido porque ya teníamos varias situaciones concretas que le producían ansiedad, no necesitábamos este autorregistro, ¿no? Entonces la idea, claro, era una tarea pues un poco paradójica, un poco distractora para que pueda mantenerse en la situación porque había mucha evitación y mucho escape. Como digo, que la tarea en sí no estaba mal, pero en el contexto que estábamos aclarando objetivos, que estábamos como yendo poco a poco, que estábamos tal, pues quedaba un poquito rara, ¿no? No hay una continuidad lógica. Aparte que aunque la tarea no está mal, sí para mí tiene un defecto y de hecho yo dejé de utilizarla y es que es un poco complicada. Esto de contar los minutos y demás. Entonces, en una primera sesión, si no hay una buena alianza, es difícil que la persona cumpla esto, porque lo ve como demasiado raro, ¿no? Bien, otro error que cometimos fue no contar con el marido. Lo que pensamos es que tenía mucha dependencia de él, así que preferimos que no acudiese más, que hicimos así como una ruptura y decir, bueno, pues ahora vienes tú sola porque este es tu problema, esto es tal. Bueno, yo ahora, con el paso del tiempo, sí que lo hubiera invitado a la siguiente, por lo menos, y le hubiera propuesto a él algún cambio, ¿no? Pero no, bueno, en este caso pues dijimos, no, el marido aquí se está metiendo demasiado, tenemos que cortar. A pesar de que estaba muy preocupado por él, por ella, y a lo mejor él podría habernos echado una mano reaccionando de alguna otra manera, ¿no? Cuando Marta se ponía mal o lo que fuera. Bien, en la segunda sesión, Marta no hizo la tarea, ¿vale? Como era de esperar. Ahora todo lo pasado lo vemos, ¿no? El error. Pues en ese momento, bueno, pues nos quedamos un poco chafados y decimos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero cuenta que tuvo dos momentos de pánico, pero que no anotó nada y tampoco notó ninguna mejoría. Continuamos hablando y hablando de su vida en general, ¿vale? Nos cuenta que su marido está ahí para todo y dice, igual eso no me viene bien. Claro, eso reforzaba la idea de qué bien que lo hemos echado, ¿no?, al marido. También nos cuenta que a ella le gustaría vivir en otra ciudad, que es donde están todas sus amigas, y no aquí, porque aquí no tiene a nadie. En fin, seguimos hablando y le proponemos, bueno, pues coge un tren a esta ciudad para quedar con tus amigas, pero llevando unas bragas horteras. Hicimos la tarea de las bragas que tenéis en el audio de la ansiedad. Vale, esta sesión no estuvo mal, está todo más lógico. Sin embargo, la tarea seguía sin estar alineada, porque no es una persona con mucho sentido del humor. No estuvo bien la venta que hicimos ahí. Vale, confiábamos demasiado en el poder de la tarea sin más. Detúvete con esto y ya, pues como que no, era una persona un poco más lógica y no iba con ella esto. Y por ejemplo, ignoramos entre comillas, porque luego lo recogimos en la tercera sesión, que igual que no le viene bien que ser tan dependiente del marido, etcétera, etcétera, ¿no? Que era a lo mejor por donde ella quería ir. Bien, a la tercera sesión, pues nos damos cuenta que efectivamente nos está diciendo que no a todo. Entonces, estábamos tirando mucho del carro, le estábamos proponiendo muchas soluciones. Venga, y aparte son soluciones como muy raras, que no iban con ella. Entonces cambiamos el enfoque por el de, venga, los cambios que sean poquito a poco. Y en esta sesión sí que hubo mejoría, sí que nos cuenta que cogió el bus para ir a no sé dónde, no recuerdo. Y entonces ahí dijimos, venga, vamos a ver qué le pasa, empezamos a ver más allá del síntoma, empezamos a ver, a intentar darle un sentido a todo y a no ir al síntoma machete, ¿no? Venga, vamos a paradójicas para el síntoma. No. Entonces vemos que Marta está muy sola y que tampoco, en realidad, no tiene mucho que hacer fuera de casa, ¿no? Porque las amistades que tiene son por su marido, las que tiene en esta ciudad. Entonces, eso, cambiamos el enfoque y empezamos a hablar de lo malo de mejorar, que es darse cuenta de que está sola o de que depende mucho del marido. Y entonces ahí se queda, va más alineado esto con su idea de mejorar y lo ve mucho mejor, se queda pensando. Así que continuamos por ahí, nos ponemos más serias, ¿vale? Cambiamos incluso el tono de voz, le pedimos cambios mucho más lentos. Hablo en plural porque trabajamos en equipo y entramos a veces en la sesión, ¿vale? Pero bueno, era solo una terapeuta, lo importante es que yo ya estoy muy acostumbrada a hablar en plural. Lo que fue ocurriendo en las siguientes sesiones es que los cambios lentos hubo pocos, pero siempre había algo más. Parece que el tomar una actitud menos optimista por nuestra parte estaba funcionando, porque ella se sentía comprendida, no sentía que la estábamos presionando para eliminar el síntoma, ¿no? Vale, en la quinta sesión nos dice que no ha vuelto a tener ningún ataque de ansiedad, que está yendo a comprar, que se está informando a hacer actividades fuera de casa. Y empieza a centrar el discurso más en el tema de su madre, aquel que habíamos dejado un poco de lado en la primera sesión, y en otras cuestiones vitales. En la sexta nos dice que nosotros ahí en la quinta no proponemos nada, le decimos que bueno, que ya tendrá, que no sé qué, ta, ta, ta. En la sexta nos dice que fue a ver a su madre y que estuvo tranquila, reconoce que está superando muchos retos, que está yendo ya a muchos sitios, pero que, pues que a Coruña que no se adapta. Y nos dice una frase que nos hizo gracia, que quizás lo mío no es de psicólogo y lo que ocurre es que no me gusta mi vida, ¿no? Y entonces ahí decide, que dice, voy a pensar si seguir, porque yo creo que el tema es que tengo que hacer cambios en mi vida, no es tanto un problema de ansiedad, ¿no? O sea, le reencuadramos todo, ¿no? Entonces se va de alta. Bueno, pues ya estaría. Lo que quería explicar es que, como ves, que las dos primeras sesiones fueron un poquito desastre, porque no nos adaptamos a lo que esta paciente estaba buscando, sino que fuimos muy por nuestro libro, ¿no?, de aquel entonces, de la terapia estratégica y las intervenciones paradójicas, que nos funcionaba en general, ¿eh? No es una cosa tal, pero sin embargo, bueno, pues a esta mujer no le iba. De todas formas, también quería ver cómo nos dimos cuenta pronto, o sea, en la tercera sesión, bueno, igual la gente nos teníamos que haber dado cuenta en la segunda, sí, bueno, pues, pero tardamos una más. Y cambiamos y pudimos remontar la relación, cambiando un enfoque mucho más reflexivo, mucho más de ver otros aspectos de su vida, de reflexionar, más que mandarle tareas y tareas y tareas, ¿no? Quizás si le hubiéramos preguntado a ella desde la primera sesión, nos hubiéramos ahorrado estas dos primeras de ensayo y error en las que, bueno, pues hicimos un poco el tonto. Vale, dicho esto, ahí queda el caso, espero que te haya sido útil y vamos ahora con esta primera lección del mes de agosto, que es sobre el duelo. El duelo no patológico, ¿de acuerdo? Y quizás esto de no patológico te suene raro porque si no es patológico no acudir a consulta, ¿no? Pues no, he de decirte que no, que yo he visto más duelos no patológicos que patológicos. Entonces, saber diferenciar entre un duelo complicado y uno sano es clave para evitar eso que me han dicho siempre y que aquí transmito de no evitar que el paciente mejore por sí mismo. Entonces, voy a hablar un poquito de teoría, ¿vale? Muy poquita, para luego presentar un poco las intervenciones, ¿vale? ¿Qué es un duelo no patológico? ¿Vale? Es un concepto tan amplio que por pura probabilidad es más seguro que tengamos ante nosotros un paciente con duelo no patológico que uno con uno complicado, a no ser que tengas una consulta que ponga especialistas en duelos complicados. Y aún así seguro que te vienen muchos con duelos no patológicos, ¿vale? Porque a nivel emocional es normal, es no patológico sentir todo tipo de emociones, todas, culpa, tristeza, apatía, enfado, hasta no sentir nada en absoluto, también es normal, ¿vale? Es decir, cualquier cosa que pase en el abanico de las emociones no indica patología ninguna, ¿vale? Tendrán que haber más cosas, pero en principio no es patológico. A nivel físico, pues puede haber ansiedad, puede haber debilidad muscular, puede haber falta de energía, puede haber incluso despersonalizaciones de esto, o desrealizaciones de esto no me está pasando a mí, esto no es real, una sensación como de irrealidad, ¿no? Incluso también son normales las alucinaciones, el sentido de presencia, la confusión, insomnio, hiperinsomnia, aislamiento social, falta de apetito. Y normalmente todas estas cosas, a nivel físico, a nivel emocional, que parecen alteraciones, todas estas cosas se corrigen por sí mismas. O sea, es un periodo corto de tiempo en que la gente está mal, perdón, le pasan estas cosas y luego se va por sí misma. También se ha visto, otras cosas que se han visto, bueno, pues que aumentan, sobre todo después de la muerte del cónyuge, que eso se ha estudiado mucho, ¿no? El quedarse viudo o viuda, todo, hay como mucha investigación al respecto, pues hay un aumento de síntomas, ¿no? También como dolores de cabeza, temblores, vértigo, palpitaciones, síntomas gastrointestinales, bueno, en definitiva, todo esto son reacciones normales ante una situación de pérdida. Entonces, casi cualquier cosa. Al principio tiene que ser sospechosa de normalidad, ¿vale? Cuando tengamos un paciente delante. ¿Qué cosas pueden predecir un duelo complicado? ¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, no nos tenemos que fijar en los síntomas, porque ya digo, que tenga alucinaciones no quiere decir nada. Pero sí que nos podemos fijar en que la falta de apoyo real o percibido, ¿vale? Percibido en la red social, que tuvieran una relación con la persona fallecida ambivalente, imagínate que no se llevasen muy bien como pareja o relación con el padre y se muere y no se llevaban bien, pero se querían, ¿sabes? Esta cierta ambivalencia. Son factores de riesgo, no quiere decir que tengan que tener un duelo complicado. También pues las circunstancias de la muerte, si son traumáticas, o que le pase el duelo en medio de una crisis vital, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Que se te muere tu madre o se te muere el padre, bueno, pues estás en una especie de crisis y encima se te añade esto, oye, pues es una cosita más, ¿no? Vale, aquí no me quiero centrar en el duelo complicado porque no es el objetivo de esta lección, quizá para otras, pero sí decirte que hay dos diferencias principales, que es el marco temporal y la intensidad de los síntomas, ¿no? Con lo del marco temporal, bueno, esto es lo que dicen los expertos, pero yo creo, y sí, ¿vale? No, no voy a ser yo más experta que nadie, pero hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque seguramente pienses, bueno, en un año, el marco temporal, bueno, pues en un año, es un año. Si ya pasa un año y sigue mal, es que ya debería estar mejor, entonces ya es complicado. Ah, vale, sí y no. Porque puede ocurrir que haya altibajos hasta 10 años después de la pérdida. Ojo, ¿eh? Y esto se ha estudiado, ¿vale? Esto no lo digo yo. Puede que haya muchas caídas y mucho malestar, incluso eso, hasta 10 años, pues imagínate, pues en aniversarios o cosas así, y se siga considerando un duelo normal, no patológico, ¿vale? Porque son unos altibajos, son unos bajones muy grandes que duran unos días y luego se remontan, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no? Puede ser el caso de unos padres que pierden a sus hijos y en cada cumpleaños haya una bajada del estado de ánimo, ¿no? Lo que hay que ver no es que dejen de bajar, a lo mejor eso es inevitable, pero cómo se recuperan luego de esa bajada, cómo remontan, cuánto tiempo, etcétera, ¿vale? Entonces, cuidado con el marco temporal, ¿vale? Cuidado con eso, sí tenerlo como referencia, pero bueno, en fin, que a veces no es tan exacto, ¿vale? Luego, la intensidad de los síntomas, bueno, también es algo, también hay que tener un poco de cuidado porque es también subjetivo, incluso cultural, ¿no? Pero bueno, yo aquí diría que toma como referencia aquí el DSM, sí que tiene cierto sentido, que es que si hay o no interferencia en la vida diaria. O también si hay abuso de sustancias, como alcohol, o comportamientos disruptivos, ¿vale? Es decir, entonces ahí sí que te puede dar indicaciones de, bueno, esto, a lo mejor esto se está complicando más de la cuenta, ¿vale? A nivel de síntomas. Pero bueno, no quiero profundizar en esta parte más patológica porque esta lección trata sobre cómo acompañar un duelo no patológico. Y no patológico no implica que no sufra y que no podamos ayudar. Solo implica que nuestra labor es más de acompañamiento y de valoración por si acaso vemos algo que puede complicarse, ¿vale? Yo durante la carrera, no sé, ahora, ¿vale? A lo mejor se ha modernizado la universidad, pero yo cuando estudié, lo que estudiaba era las etapas del duelo, de ¿cómo se llamaba esta? De Kubler-Ross o Kubler-Ross, sí. Pero este concepto, bueno, está cada vez más en desuso, ¿vale? Está muy bien desde un punto de vista teórico, pero desde un punto de vista práctico no es tan útil porque las etapas de pasar etapas es como algo pasivo, ¿no? Una persona está en una etapa, luego en otra, vale, luego dicen no, pero no tienen ni por qué pasar todas a la vez, o sea, no tienen por qué pasar por todas, ni tienen que ser en el mismo orden. Entonces, si ni tienen que ser en el mismo orden, ni tienen que pasar por todas, y es una cosa pasiva en la que la etapa pasa por la persona, ¿no? No es que la persona avance o tal. Bueno, pues la utilidad de esta teoría es menor, es escasa. Bueno, entonces, yo de lo que te quiero hablar hoy, que me parece algo mucho más útil, es las tareas del duelo que plantea Worden, que es como el, ¿vale?, máxima expresión del duelo ahora mismo. Vale, después de sufrir una pérdida, ¿vale? Pues si no conoces las tareas del duelo en vez de etapas, lo que dicen es que eso, cuando se muere un familiar o sufrir una pérdida, lo que sea, hay ciertas tareas que se deben realizar, ¿vale? La persona tiene que realizar unas cosas para restablecer el equilibrio y para completar el proceso de duelo, ¿no? Y aunque dichas tareas lo que no siguen un orden específico, incluso se pueden superponer, se puede iniciar una, dejarla a medias, empezar con otra o hacer dos al mismo tiempo. Es decir, las tareas es algo teórico también, ¿no? Pero es un poco más de aplicación práctica porque da una idea de qué puede hacer la persona o de si las está haciendo o no las está haciendo. Entonces, Worden habla de cuatro tareas. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. La segunda es trabajar el dolor y las emociones de la pérdida. La tercera es adaptarse a un medio en la que el fallecido está ausente. Y la cuarta es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Vale. Esto queda muy abstracto. Yo cuando leí las tareas digo, esto no son tareas, esto son cosas abstractas, pero bueno, luego se especifican en conductas concretas. Vale, vamos con la primera. La aceptar la realidad de la pérdida. Bueno, pues cuando alguien muere, incluso si la muerte es esperada, ¿vale?, siempre hay cierta sensación de que esto no es verdad. Y recalco esto de que, aunque sea esperada, ¿no?, aunque sean pacientes terminales, porque no pocas veces me han llegado pacientes perdón, cuyos familiares no entienden que se hayan sorprendido de la muerte de su marido, cuando llevábamos mucho tiempo, por ejemplo. Pero es que la muerte siempre coge por sorpresa, a veces más, a veces menos, pero siempre es porque una persona que lleva mal mucho tiempo, pero no se muere, ¿vale? No se muere, sigue mal, no se está muriendo hasta que se muere. Entonces, ah, pero ya se ha muerto, ¿vale? Porque podría seguir, ¿vale? No hay, siempre hay cierta sorpresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos no aceptar la realidad de la pérdida? Puede ser negando la realidad, ¿vale? Negando, no está muerto. O negando el significado de la pérdida. Bueno, en realidad no era un buen padre. Yo no perdí a un padre porque este no era mi padre, porque mi padre no era bueno, porque yo no sé lo que era tener un padre, yo nunca lo tuve, entonces no lo puedo perder, ¿no? Entonces niega un poco, eso es en el caso de que haya cierta ambivalencia. Y también al aceptar la realidad de la pérdida, ¿vale? Puede ser porque, claro, negando la realidad parece una cosa muy patológica, ¿no? De inventarse una cosa casi psicótica, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que también, pero que pueda haber una disincronía que se produce a nivel intelectual y emocional, ¿vale? Puede que con la cabeza la persona sepa que el otro ha muerto, ¿vale? Pero a nivel emocional todavía cuesta reconocerlo. Y esto, no sé si te ha pasado, por si has pasado un duelo o no, o lo has escuchado, pero a veces cuentan los pacientes que se despiertan y tardan un rato en acordarse que la persona ya está, ¿no? O que van a tomar un café con las amigas y al volver, y están bien, y están, bueno, pues contentas, alegres y tal, y al volver a casa vuelven a recordar que ya no está, ¿vale? Este volver a recordar, esto como, es que de repente me olvido y de repente me acuerdo y es como, ¡bum!, el bajón, ¿no? Bien, esto es normal, esto es parte del proceso, estos que están aceptando la realidad de la pérdida, ¿vale? A nivel intelectual la tienen aceptada porque, bueno, están en contacto con la realidad, pero a nivel emocional como que se olvidan. Y entonces tienen que aceptar esa realidad una y otra vez, ¿no? También a veces te pueden contar que sueñan mucho con esta persona estando viva, ¿vale? No es nada patológico, pero es un indicio que se está en esta tarea, ¿vale? Porque el sueño no es la realidad es que no está. Bueno, como si la cabeza necesitase recordar todos los días y dar como un vuelco al corazón, ¿no? Que te dicen, es que me doy un vuelco al corazón de, ay no, es que ha muerto, ¿vale? Entonces, eso es el proceso normal de esta tarea, ¿vale? ¿Cómo se establece así, con estas cosas? ¿Vale? ¿Qué cosas ayudan a completar esta tarea? Bueno, pues los rituales como un funeral o cualquier otra manera de despedirse de la persona, visitar el cementerio, y ojo, estoy diciendo cosas que pueden ayudar a completar. No quiere decir que todas las personas tengan que ir al cementerio, pero son ideas que pueden ayudar, ¿vale? También en sesión puedes ayudar tú a aceptar a realizar esta tarea, pues que te cuenten cómo murió, si fue de repente, si se pudieron despedir, si vio el cuerpo, en muertes perinatales, sabemos que esto es muy importante, qué ocurrió, dónde estabas tú, quién te lo dijo, etcétera, ¿no? Que hablen ayuda a procesar la realidad, ¿no? A veces necesitan contarlo más de una vez, una y otra vez, una y otra vez. No pasa nada, ¿no? A veces, iguales sensaciones, yo como cuando he tenido pacientes en duelo, que son un poco repetitivas las sesiones, pero es que la cabeza en ese momento tiene que estar así, tiene que estar repitiéndose una y otra vez esto, que ayuda a procesar, ¿vale? Otra manera es hablar del fallecido en pasado, es decir, tu hijo murió, ¿no? O sea, en pasado y decir murió en vez de perdiste a tu hijo, ¿no? Que puede parecer brusco, pero ayuda a ir procesando la pérdida. Y hablar de tu hijo, o sea, utilizar la palabra morir, fallecer, ¿no? No eufemismos. Y también hablar del fallecido en pasado. Hay personas que les cuesta empezar. Es que fulanito es muy alegre. No, claro, era muy alegre, ¿vale? O sea, estas cosas también les ayudan a procesar la realidad de la pérdida, ¿no? Vale, y no se trata de ser cruel, ¿eh? Ojo, me refiero a decirlo con naturalidad dentro de una pregunta. Entonces, no me refiero a que si ellos dicen algún eufemismo, tú no les corrijas y les digas, no lo perdiste, se murió. Eso es cruel, ¿vale? Pero sí que le puedes decir, ah, ¿y cómo te enteraste de que tu hijo murió? O cuando tu marido murió, ¿a quién llamaste primero? Y cosas así, algo más natural, no ir a machete, ¿vale? No es necesario. Me acuerdo de un paciente que acudió, ahora hablando del duelo, hablando de esto, porque tenía mucha ansiedad, pero al mismo tiempo me cuenta lo siguiente, me contaba ansiedad, que no tenía nada que ver, pero me cuenta esto, que 2 años antes su madre había muerto por COVID en una residencia, en otra ciudad, y no pudieron despedirse porque estábamos en pandemia, etc. Y tampoco se pudo organizar el funeral, él no pudo organizar el funeral ni nada, porque estaba en otra ciudad, no se podía mover. y la culpa le remordía, o sea, le comía desde entonces. Bueno, vale, yo me centré más en la ansiedad del presente, ¿vale? Porque era otra cosa, ¿vale? No, era otra cosa diferente, era tema laboral y demás. Y le pregunté, pero le pregunté que por qué consultar ahora y no antes, porque con la ansiedad laboral llevaba tiempo, y me dice que ahora el padre de su mujer está muy enfermo y ya necesita su apoyo, pero como él está mal, pues no puede ofrecérselo. Vale, hablamos un poco de la ansiedad, le doy una propuesta, y a la siguiente sesión acude diciendo que está mucho mejor que hizo lo que le había yo sugerido y tal, y que los ataques de pánico y demás estaban mejor, que no voy a entrar, pero que además siente que lo de su madre ya está colocado, porque su suegro finalmente falleció y él se pudo hacer cargo de todo, ¿no? Y dice, a mi madre le hubiera gustado y yo sentí que saldé esa deuda que tenía con ella, ¿no? Como si lo que organicé para mi suegro fuese para ella. Entonces fue algo muy simbólico que ayudó a procesar la realidad de la pérdida, a trabajar el dolor y en la parte de la tarea 2, ¿no? A trabajar el dolor, las emociones de la pérdida, ¿no? Que entramos ya ahora en la tarea 2, ¿vale? Aprovecho este cambio, ¿vale? Al final una conducta no es solo para una tarea, puede valer para varias, ¿vale? Por ejemplo, un funeral efectivamente vale para la 1, para la 2, para todas casi, ¿no? Pero sobre todo para la 1 y para la 2, ¿vale? Vale, ¿qué pasa con el dolor y las emociones, ¿no? de perder a alguien? El duelo, como su propio nombre indica, duele. Y cualquier cosa que anestesie ese dolor hará más probable que prolongue esa tarea de trabajar el dolor. Por eso, la medicación antidepresiva está contraindicada en estos casos. Y sí, me vas a decir que la mayoría tienen un antidepresivo, pero está contraindicada, no lo digo yo, ¿vale? Dicen los expertos en duelo, que son más expertos que yo en esto. Como mucho, lo que se les puede dar de medicación es alguna ayuda para dormir. Pero muchas veces se recurre a la medicación para anestesiar. Y si no es medicamento, también pueden ser alcohol o pueden ser otras drogas, ¿vale? Y aquí entra en juego la parte social, ¿vale? Porque en esta tarea, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la familia o los amigos no son capaces de sostener el dolor del paciente y quieren que pasen página lo antes posible, ¿no? Entonces, abrazar el dolor está estigmatizado, como que te estás hundiendo, como que no eres capaz, como tienes que ser fuerte, ¿no? Y entonces lo que los amigos intentan es distraer a la persona de su dolor. Y bueno, puede estar bien distraerlo de vez en cuando, ir a tomarte un café con las amigas y no estar hablando, puede estar bien si la persona no se siente presionada. Pero si se siente presionada, es algo que hay que trabajar, ¿vale? Una paciente que perdió a su hija adulta ya, ¿vale? Un accidente de tráfico, vivían juntas y la mujer se quejaba de que sus amigas la presionaban para que se deshiciese de la ropa de su hija, ¿no? Y todavía no había pasado ni un año, desde el accidente habían pasado ni 6 meses, creo, desde el accidente. Entonces, bueno, ella me contaba que a veces se ponía alguno de sus jerseys para volver a sentir su olor y yo le pregunté que qué pensaba de lo que decían sus amigas, ¿vale? Que esto es una pregunta importante. ¿Y tú qué piensas de esto? Y me dice, pues tienen razón, pero yo todavía no estoy preparada y que además esa ropa de momento a mí no me molesta, ¿vale? No es algo que me tenga que mudar y tal, pero yo sé que algún día voy a vaciar ese armario. Entonces aquí la intervención, porque esto se trataba de un duelo no patológico, muy doloroso, ¿vale? Pero no patológico, fue de apoyo. No hay prisa, tu intuición es buena y se puede ir haciendo otras cosas mientras tanto, ¿vale? Lo de la ropa no es urgente. Y ojo, que la emoción no tiene por qué ser tristeza, ¿vale? También puede ser de enfado. Y muchas veces les cuesta reconocer el enfado. Por ejemplo, en el caso de un suicidio, la persona superviviente puede, o sea, la familiar, ¿vale? No, la persona puede decir que siente mucha pena por su familiar y enmascarar que hay cierto enfado por haberse rendido y haberla abandonado. Entonces, vale, entonces, ¿cómo podemos ayudar a completar esta tarea? ¿Vale? Porque que esté enmascarado el enfado, ojo, no es patológico tampoco, ¿vale? Puede estar ahí y llegará un momento en que se cabreen un poquito, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos ayudar a completar esta tarea? Pues dando un espacio, aunque solo sea una hora de consulta en la que la persona pueda permitirse estar triste o enfadada o lo que sea. No intentar cambiar ninguna de las emociones, no buscar soluciones rápidas para que se sienta mejor. Normalizar y transmitir que no hay prisa y que lo que dicen los demás de que tienen que pasar página no es cierto. ¿Vale? Es decir, ponerse de su parte, ¿vale? Y señalar que los demás no lo están haciendo bien, con toda la buena intención, pero no lo están haciendo bien. también ayuda a procesar las emociones, un poco lo que dije en la tarea 1, preguntar cómo por la persona fallecida, cómo era, qué le gustaba hacer, sus aficiones, si había algo que le pusiera de los nervios, qué pensaría de cómo está llevando el duelo, hablar, ¿no?, de esta persona. Le puedes proponer también que escriba todo lo que se le pase por la cabeza, o que le escriba a la persona fallecida, o que pinte, si tiene esa parte artística, ¿vale? Lo que sea. Vale, entonces también la psicoeducación, ¿no? Explicar que todas las emociones que pueden estar sintiendo son válidas y que los duelos pasan de estar... Un duelo pasa de ser 24 horas mal, luego 23 horas y media mal y media menos mal, ¿vale? Y así va poco a poco. Entonces quizás esta, la de procesar las emociones, es la tarea en la que más nos centramos como psicólogas y es a la que yo me refiero cuando he dicho en alguna ocasión de que los duelos no hay que tocarlos mucho. En el sentido que intentar que se sientan mejor a toda costa, sino de que, en ese sentido, lo que les tenemos que decir es que está bien sentirse mal y que este dolor se irá mitigando con el tiempo, pero que ahora tiene que doler mucho. Es la, frivolizando un poco, la expresión que le decimos a los niños pequeños, que aquí se le dice lo que pica sanica, o no, lo que duele cura, o algo así. Bueno, a mí me decían lo que pica sanica, que no sé de dónde lo sacaron, porque no somos de Zaragoza ni nada. Pero bueno, sí que lo decíamos así, y es, si está doliendo, es que está funcionando. En esto también, con el tema de las emociones, aquí hago un inciso, oye, explorar la conducta suicida, sobre todo si hay mucho enfado hacia uno mismo o si hay mucho deseo de reunirse con el fallecido, ¿vale? Simple unas preguntas, que entonces, claro, ya pasaríamos a un duelo un poco más complicado porque implica unas emociones demasiado intensas, ¿no? Que es como el deseo de morir. De morirse, no, de matarse. Vale, la tarea 3. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. O sea, lo que digo de antes de acompañar y ir evaluando, pues es esto, ¿vale? El duelo no patológico, pues tienes que ir evaluando, pues si hay conducta suicida, tienes que ir evaluando ciertas cosas, pero sobre todo si vas viendo que es todo normal, tienes que ir acompañando, ¿vale? Tarea 3. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Y esta tarea depende mucho, en realidad, de la relación que tenían con la persona fallecida, la interdependencia que tenían. Recuerdo una mujer que había perdido a su marido y lo que más le estaba costando era el tema de los papeles, ¿no? Porque facturas, pensión, etcétera, ¿no? Y para eso pues, le estaba echando una mano a su hijo hasta que se aclarase un poco y lo estaba llevando. Bien, y está bien, es una ayuda, ¿vale? Porque lo que esta tarea quiere decir no es que la persona en duelo tenga que asumir todos los roles de la otra persona, sino que se tiene que adaptar a que esa persona ya no está. Entonces, muchas mujeres me han dicho, esto me lo dicen las mujeres, porque creo que los hombres sí que aceptan, pero las mujeres no, muchas mujeres me han dicho en consulta que cuando su marido fallece, sus hijos enseguida le dijeron, vente a vivir con nosotros, vente a tal, y todas se niegan, parece, ya digo que normalmente es una cosa más de mujeres, los hombres sí que suelen acceder, pero bueno, a lo mejor es un sesgo mío. Pero bueno, todas se niegan porque dicen que tienen que empezar a acostumbrarse a vivir solas en su casa. Y eso está muy bien, ¿vale? Y también estaría bien si hubiesen decidido un tiempo con sus hijos, porque el duelo no patológico permite ambas conductas, ¿vale? Entonces yo ahí diría, pues tienes tu razón siempre, ¿vale? Tu intuición es buena. Entonces yo aquí lo que les hablo, cuando se tienen que adaptar a vivir, ¿no?, a un mundo, ¿no?, donde la persona no está, les hablo del concepto de apañarse, ¿no? ¿Cómo te apañas en el día a día? Y aquí los hombres, pues ahora mismo suelen tener más dificultades debido a que era su mujer la que se encargaba de las cosas diarias, lavadoras, comidas, etcétera. De ahí que la calidad de vida de los hombres viudos empeora mucho. La calidad de vida de los hombres empeora al enviudar, mientras que la de las mujeres no tanto, incluso en algunos casos mejora. Pero bueno, estoy hablando en términos generales y esta situación asimétrica yo espero que cambie con el tiempo, ¿vale? Pero de momento las estadísticas son así, ¿vale? Los hombres viudos empeoran su calidad de vida que las mujeres viudas. Vale. Dentro de esta tarea de apañarse se incluye el volver a sentirse con cierto control sobre su vida, ¿de acuerdo? Y volver a darle un significado. Por ejemplo, una mujer que lleva 15 años cuidando de su marido enfermo, al final este fallece y ella se ve con mucho tiempo libre y sin nada que hacer. Y antes las decisiones las tomaba en función de su marido, de sus horarios, etcétera, ¿no? Pero ahora tiene que total libertad y eso puede abrumar mucho. Entonces, ¿cómo podemos ayudar aquí? Bueno, pues explorando qué le gustaría hacer cuando se encuentre mejor, buscar cómo apañárselas, ¿no? Estilo resolución de problemas puro y duro, ¿vale? O sea, tienes una pensión, imagínate que no tiene al hijo, pues tienes una pensión, ¿qué tienes que hacer? Ir al abogado, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? O sea, una cosa muy de resolución de problemas. Y mostrar confianza en que lo hará bien, también es terapéutico. También podemos ayudarle a pensar si ciertas decisiones drásticas son para mitigar el dolor o son porque la persona realmente quiere ese cambio. Por norma general no es bueno tomar decisiones cuando estamos desbordados emocionalmente. Entonces si te preguntan y tú ves que está la persona todavía muy desbordada, bueno, pues puedes proponer que posponga la decisión hasta la próxima sesión o hasta dentro de un mes y que se vuelva a valorar, ¿no? Y aquí hablo de decisión desde volver a intentar tener un hijo, si acaba de perder uno, o dejar el trabajo, mudarse de ciudad. Como digo, no hay un tiempo estipulado, ¿no?, para tomar estas decisiones. Solo esperar a que la persona esté un poco menos abrumada a nivel emocional, pues para poder pensar con más claridad. Y esto lo podéis ver en consulta, lo exploráis. ¿Vale? Bien, la última tarea, la cuarta, que es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo, ¿no? No se puede olvidar a alguien, ¿vale?, a quien se ha querido, así que no queda otra que buscarle un lugar para seguir con nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hombre viudo que se vuelve a casar, no es que olvide a su primera mujer, sino que la coloca en otro sitio para dejar espacio a la vida, ¿vale? O unos padres que han perdido un hijo y tienen otro al cabo de un tiempo, no es un reemplazo, ni han olvidado nada, ¿no? Por eso la ley que se aprobó hace un tiempo, esto no sé si fue el año pasado, en la que se puede registrar en el libro de familia los bebés fallecidos en el parto, es una ayuda importante para esta tarea, para que tengan un espacio en la familia, para que tengan un, para recolocarlos en algún sitio, ¿no? Aquí la idea, ¿vale?, la idea es evitar la sensación de que la vida se detuvo en el momento en que X murió, ¿no? Es decir, que se puede volver a reír, se puede volver a pasarlo bien, se puede volver a querer, y no por ello estamos faltando el respeto al fallecido, ni quiere decir que lo hayamos olvidado. Es decir, la vida continúa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a completar esta tarea? Sugiriendo que escriba cartas de despedida, o que tenga un sitio especial para el fallecido en casa, un objeto que lo recuerde, o mantener algún ritual. Recuerdo un padre viudo que seguía celebrando el cumpleaños de su mujer con su hija y se iban a comer los dos por ahí, aunque él estuviera casado de nuevo. Estaba casado, pero el día del cumpleaños de la mujer iba con la hija de él, que no era de la otra, y se iban a comer juntos. Esto, bueno, traía algún problema porque la otra la podían haber invitado, pero bueno, decía que era una cosa que él quería hacer con su hija, ¿vale? Vale, también proponiendo que retome actividades, que vuelva a quedar con las amigas, pero siempre al ritmo que ellos necesiten, ¿vale? Y aquí vuelvo a recordar que el duelo es 24 horas mal al principio y luego poco a poco ese malestar va disminuyendo y va dejando espacio a otras sensaciones, ¿vale? Bien, ¿cuándo se termina un duelo, no? Porque no hay un tiempo, un marco temporal. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, pues la referencia sobre todo es cuando la persona diga que ya no duele tanto y cuando vuelve a hablar de otras cosas de la vida y no solo de la persona fallecida, cuando empieza a tener otras preocupaciones. Y también quiero aclarar que el duelo no es un proceso lineal, que es a largo plazo, a años, no meses. Y cuando digo lineal, es que cuando digo que no es lineal, es que puede reaparecer en fechas señaladas, como dije al principio, por ejemplo, un cumpleaños o la fecha de la muerte, o también al pasar por ciertos lugares que recuerden a la persona fallecida. Entonces, todas estas tareas, estas cuatro, se pueden ir haciendo en paralelo. No es una cuestión de pasos. Puedes empezar con la 1, la 2, volver a la 1, se pueden entrelazar. Algunas tareas son comunes, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de la mujer que perdió a su hija, ponerse su jersey, además de ayudarla a procesar la realidad de la pérdida, también era una manera de aceptar su dolor, ¿vale? Y por último, querría añadir que a veces decir "vaya, no sé qué decirte" o un "madre mía" es lo mejor que puedes decir. Mucho mejor que "pues debes estar muy triste" o "entiendo cómo debes sentirte". Y lo digo completamente en serio, que a veces nos ponemos con la presión de tener que decir algo profundamente terapéutico y acabamos metiendo la pata y diciendo obviedades, ¿no? Porque cuando la persona está llorando o te está diciendo que se ha muerto su marido y tú "vaya, debes sentirte muy triste", a veces dirá "claro", ¿no? A veces se puede, a ver, puede no decir nada, pero el decir pues lo siento mucho o me deja sin palabras porque la historia es terrible, sé sincera y dilo, ¿no? Y entonces eso, pues a veces eso, decir no sé qué decirte es la mejor intervención que puedes hacer. Y bueno, hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil. Y ya sabes que si tienes alguna duda, puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios, ¿vale? Y nada más, que ha quedado muy larga esta lección. El próximo día te voy a hablar de técnicas para evitar atracones, ¿vale? Algo muy, muy específico. Venga, pasa un buen día. Chao, chao.